Déjeme empezar con esto. ¿Alguien de la época de los ochentas aquí tempranos? Casi todos están cuenteándome aquí. Esos de los 80 están en los 45 ahora, ¿no? Y los de 70 están en los 50 y pico ya, ¿no? O sea que usted seguro va a entender esto. Algunos se ríen como nerviosos, como que no se la creen. Sí, es con usted. Le voy a hacer una pregunta a ver si de pronto usted es de esa época o no. Empezó algo interesante de una bebida que empezó a ser competencia o prueba con otra. Y en los centros comerciales, casi en todo el mundo y en toda parte, empezó esta bebida a decir: pruebe esta y diga cuál le gusta más. ¿Quién estuvo en esa época? Ay, va a decir que no. ¿Quién estuvo en esa época? ¿Está en la iglesia? Ok, bueno, eso quiere decir que usted ya es más que un cuarentón. Ok, bueno, déjeme decirle qué pasó. ¿Qué pasó con esa época? Fue tan interesante que Coca-Cola empezó a perder muchísima popularidad porque casi todo mundo decía Pepsi, Pepsi. Y Pepsi empezó a ganar. Los de Coca-Cola entraron en pánico. Y al entrar en pánico, ¿sabe qué hicieron? Dijeron: tenemos que hacer algo. Pepsi nos está quitando el reinado. Tenemos que hacer algo. E inmediatamente empezaron a producir y sacaron algo que se llamó la nueva Coca-Cola. La nueva Coca-Cola. Fue tan interesante que hicieron un gran despliegue, hicieron una gran publicidad y sacaron la nueva Coca-Cola. Ahora, ¿qué pasó? Imagínese que todos los ídolos, los seguidores de Coca-Cola, se empezaron a enojar. Empezaron a hacer manifestaciones, a escribir, a llamar. Estaban tan enojados porque les habían cambiado completamente su sabor. Le habían puesto más dulce y le habían puesto más suave. Las ventas empezaron a caer de una manera impresionante. Y Coca-Cola, 79 días después, tuvo que volver a su Coca-Cola normal y la sacó como Coca-Cola clásica. ¿Sabía usted esa historia? Miren lo interesante, Coca-Cola clásica era la misma que antes. ¿Por qué les cuento eso? Usted va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Venga, les digo, nada. ¿Ok? Pero sí me sirve para empezar, porque hay algo que tú haces bien, queda en el sabor de alguien más para siempre. Algo que hizo bien le quedó en el sabor para alguien más para siempre. Ahora, los dietistas que están aquí van a decir: pastor, ¿usted cómo va a decir que la Coca-Cola es buena? Bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. Lo único que te quiero decir es que añoraron el sabor del pasado, de algo que había ellos probado antes. ¿Sabe que hay alguien en la Escritura que tuvo una fe tan extraordinaria que a pesar de que murió, su fe siguió hablando? A pesar de que un momento a otro alguien lo mató, su fe continuó hablando. Y te quiero invitar a abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y vamos a tratar de desglosar este texto de tal manera que podamos entender el mensaje de hoy, que es una fe que aún habla, una fe que aún habla. Y dice así la palabra del Señor: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, lea conmigo estas últimas dos palabras, habla todavía. A pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Te imaginas tú tener una fe tan extraordinaria Que cuando tú no estés, tus hijos estén hablando de tu fe. ¿Te imaginas tener una fe tan fuerte que tu familia recuerde ese hombre o esa mujer de fe que en los momentos más difíciles de su vida tenía una fe tan marcada en un Dios que le ama y le conoce, que a pesar de todo pudo continuar con su vida confiando plenamente en Dios? Y a pesar de que ella no esté o él no esté, las personas a su alrededor recuerden esa fe, porque su fe siguió hablando. Que a pesar de la situación que empezaste a vivir, o a pesar de la enfermedad que te visitó, tu fe fue tan fuerte que nada ni nadie la pudo derribar. Esa fue la fe de Abel. Una fe que, a pesar de que fue miles de años atrás, todavía su fe habla en medio de nosotros. Y en los próximos minutos vamos a hablar de cuatro aspectos de una fe que continúa hablando. Y aquí está el primer elemento que queremos extraer de la Escritura hoy. Habla de la prioridad de Dios, la prioridad de Dios en tu vida. Para poder entender bien este texto, tenemos que ir al texto original de la historia. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Hebreos. No hay un autor específico que sepamos cuál fue la persona que escribió la carta a los Hebreos, pero sí sabemos claramente que está inspirada completamente por el Señor, porque el contenido de la carta a los Hebreos es una carta que fue escrita a la iglesia en turbulencia, en diferentes situaciones complicadas, y que les estaban invitando a pegarse a la fe. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo alguna situación complicada hoy, y yo te quiero invitar a que este texto hoy te ayude a vivir plenamente confiado en que tú eres un hijo del Señor y que el Señor conoce completamente tu destino, que no estás desamparado, pero necesitas esa fe para poder descubrir lo que Dios tiene para ti. Entonces tengo que viajar al texto cuando pasó la historia. Recuerde que Adán y Eva tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban los dos hijos? Caín y Abel. Caín fue el primogénito y después llegó Abel. Esta historia relata de estos dos chicos. Dos chicos en la primera familia. Dos chicos que estaban descubriendo un mundo. Y aquí ya encontramos una enseñanza profunda. Génesis capítulo 4. Versículo 4 nos ayuda a entender un poco más esta historia. Dice así el verso, dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Repita conmigo: lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Es interesante que la Escritura dice que la grasita es buena. Ah, la carne que tiene la grasita por ahí. Bueno, ok. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo creo que los naturalistas, hoy estoy hablando de Coca-Cola, de la grasa. Oh, perdón. Pero bueno, dice, a pesar de estar, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿cuál es el punto de partida en este texto? El texto empieza, dice: presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Ahí está la clave, lo mejor de su rebaño. ¿Sabe qué quiere decir cuando yo le presento al Señor lo mejor? Lo mejor quiere decir, yo le traigo al Señor lo mejor que el Señor ha puesto en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vengo a mi iglesia y sirvo en mi iglesia, no sirvo para agradar a otro, no sirvo para verme bien, sirvo para traerle a mi Señor lo mejor que Él ha puesto en mí. Es decir, yo vengo con todo mi corazón a ofrecerle lo mejor. Yo vengo a ofrecerle a mi Señor mi mejor adoración. ¿Qué quiere decir? Me desconecto de todo y pongo mi fe completamente en el Señor. Quiere decir, quiero ofrecerle lo mejor. Hay algunas personas que critican al que quiere hacer las cosas mejor, con excelencia, pero sabe, si lo está haciendo para el Rey de Reyes, wow, está adorándolo a Él. Hay algo que el Señor está diciendo que yo necesito si lo quiero adorar. y es dar lo mejor que está en mí. Eso se llama prioridad, es decir, los primogénitos, dice ahí. Le trajo lo mejor de su rebaño, lo primero de su rebaño, y se lo trajo a un tiempo con el Señor. Aquí reconocemos un aspecto teológico interesante. El Señor le agrada lo mejor de ti. La pregunta sería, ¿qué está contaminando lo mejor de mí? Lo mejor de mí lo contamina mi pecado. Lo mejor de mí lo contamina mi avaricia. Lo mejor de mí lo contamina cuando dejo que entren pensamientos no buenos a mi corazón, lo que me saca completamente de la voluntad de Dios. Eso empieza a deteriorar el yo poderle dar al Señor lo mejor de mí. Dios nos quiere lo que te sobra. Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo enseñó el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte era muy sencillo. Tenía un propósito gigante: cómo poder vivir en el reino de Dios. Y ahí, cuando tú te estudias Mateo 5, 6 y 7, vas a encontrar cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Es toda una enseñanza de vida, Mateo 5, 6 y 7. El Sermón del Monte. Y en uno de esos textos, mire lo que el Señor dice, que usted lo conoce muy bien: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hay algunos que se quedan con el último pedazo: me dará todo lo que necesite. Pero se me olvida, busquen el reino de Dios. Y la palabra que está ahí dice por encima. Quiere decir, cuando tomo decisiones, no las tomo conmigo, sino que le pregunto al Señor si esta decisión le genera a Él una sonrisa, le agrada a Él, si realmente voy a poder caminar en su voluntad con la decisión que yo voy a tomar. Y por eso, de una manera tan clara, el Señor Jesucristo le dice: búsquelo. Aquí Jesús habla de prioridades. El reino significa vivir bajo su gobierno. Busque primeramente el reino de Dios, expóngalo a Él, Rey. El reino significa yo vivo dependiendo de Él. El reino de Dios quiere decir, cuando el Señor está en mi corazón y Él es el Rey de mi vida, yo camino en el reino de Dios. El problema es que a veces me salgo del reino. Quiere decir, ya Él no es el Rey. Pero si Él es el Rey de mi vida, camino en el reino de Dios. Porque el Rey está allí, está presente en cada uno de nosotros. Implica buscar su presencia, su verdad, sus valores, antes que cualquier cosa. Implica tiempo de intimidad con mi Señor. ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿Realmente el Señor es prioridad para ti? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Realmente el Señor es prioridad para mí? ¿Qué tengo que ajustar en mi vida para que Él sea prioridad para mí? ¿Qué tengo que hacer? Jesús nos estaba recordando que lo espiritual es lo primero. Él estaba diciendo, muchas veces nos preocupamos más por todo lo otro y dejamos a un lado mi relación espiritual con el que es el dueño de todo lo otro. Y lo que está diciendo aquí es, busque primero el reino de Dios. Es adórelo a Él. Adórelo en el tiempo en que está aquí. Adórelo en el tiempo que está en casa. Adórelo cuando sale de casa, cuando está en su trabajo. Adórele cuando las cosas no salen bien. Adórele cuando el miedo llega en medio de usted. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo. Ahora, no quiere decir que usted todo el tiempo va a estar todo asustado adorando al Señor. No, quiere decir usted tiene una conversación interna recordando que Él es su Señor y su Rey. Lo está poniendo primero, completamente en todo. Esa conversación interna refresca completamente su fe. Ahora, pero también habla de la fe verdadera. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué presentó? Una ofrenda. ¿Qué presentó Abel? Lo mejor. ¡Ah! Esto está duro, porque le está diciendo: el Señor no quiere cualquier ofrenda. El Señor no quiere cualquier adoración. El Señor no quiere cualquier servicio. Puedes estar ocupado al 100%, pero aquí le está diciendo de una manera clara y fuerte. Y está haciendo la diferencia entre los dos. La fe es lo que diferencia un acto religioso de un acto de adoración. Y aparece la religiosidad. ¿Es malo ser religioso? Algunas personas critican la ser religioso. No, la religión es algo que me ayuda a mí a encontrar al Señor. El punto es que yo me convierta en una persona donde completamente lo que quiero hacer es una rutina que no permite poner a Dios primero. Y lo que está diciendo aquí es: hey, al Señor le agradó a Abel porque dio lo mejor. ¿Nota la diferencia? Entonces, los dos hicieron cosas buenas, fueron y se presentaron ante el Señor. Por eso el texto dice: presentó al Señor una ofrenda. Los dos fueron y presentaron una ofrenda al Señor. Yo les quiero decir, tanto usted como yo estamos aquí adorando al Señor, y los dos estamos presentándole una ofrenda de adoración al Señor. El problema es que algunos de pronto no estamos presentando la mejor ofrenda, y habrán otros que están dando la mejor ofrenda. ¿Y sabes qué quiere el Señor? Que toda la familia de Champion Forest ofrende al Señor su corazón como mejor ofrenda a Él. Y si hacemos esto en el nombre de Jesús, tenemos cercanía con Él. Al Señor le agrada. Y recuerda la promesa anterior: y el Señor guiará completamente su vida. O sea que hay una conexión total entre estos dos textos que nos marcan una gran diferencia. La fe es la diferencia entre el acto religioso y un acto de adoración. Todo luce bien desde afuera muchas veces en nuestra vida, pero el problema no está en el acto en sí, sino en la motivación del corazón. ¿Sabe? Estaba Jesús en un debate con los fariseos, y de pronto dijo las siguientes palabras en Mateo 15. Dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto está muy duro para leerlo un domingo, ¿no? Porque si lo traemos a nuestro tiempo, dice: este pueblo me honra con sus labios. Nosotros estuvimos honrándolo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor lo que está pidiendo es tu corazón. Es tu corazón. El que interpreta el texto desde el Antiguo Testamento dice que no recibió la ofrenda porque no llevó un animal de sangre. Si interpretas el texto desde el Antiguo Testamento, sino que llevó unos alimentos. Pero si interpretas el texto completo en la Escritura, no importaba el alimento de sangre. Hebreos nos explica claramente que lo que importaba era el corazón. Y dice: por la fe. Entonces nos quita completamente podernos ganar el aprecio del Señor por lo que hago, y entender que es por gracia, y el regalo que yo tengo en mi corazón, por eso yo actúo, porque sirvo al Señor, porque Él es mi Rey. Primero mi Rey, antes que cualquier cosa. Siempre decimos en Champion Forest: nunca vas a poder comprar tu fe. No es por cuánto dinero des, no es por cuánto tiempo sirvas, es dónde está tu corazón. No es cuánto cantes, es dónde está tu corazón frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si está pegado a Él, entonces de mí sale completamente todo lo otro. De una manera sana y de una manera especial. Y seguimos mirando un poquito. La paz con Dios no se logra con obras, sino creyendo y confiando en la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Sabe que vamos a tomar la cena del Señor? Y la obra perfecta es que Él fue a la cruz del Calvario y murió por ti y por mí. Esa es la obra perfecta del Señor. La fe convierte a un acto ordinario en una adoración extraordinaria. Eso lo hace la fe. Te cambia completamente tu visión natural por una visión espiritual. Y empiezas a ver lo que el Señor puede hacer en vez de ver lo que solamente mis ojos pueden ver. Ahora, escuche esto. Habla de las prioridades de Dios, una fe que continúa hablando. Habla de la fe verdadera y habla de un corazón correcto. Escuche lo que dice aquí. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con sus hijos. Y aquí está. Esto es importantísimo que lo mire conmigo. Lea conmigo la parte subrayada. 1, 2, 3. Y el Señor miró con agrado. ¿A quién? ¿A quién miró primero? ¿Dónde está el corazón? En Abel. Y luego miró su ofrenda. ¿Lo comprende? El Señor primero quiere mirar su corazón antes de cualquier cosa. Su corazón. Y después miró su ofrenda. Y cuando entendemos esa parte, tengo que evaluarme yo y decir: ¿tengo el corazón correcto para Él? Recuerde que el corazón, si no recuerdas qué es, si no sabes qué es en el cristiano, es la Biblia habla de tu centro de control. Es donde están tus pensamientos, donde están tus motivaciones. Y si tus motivaciones son las correctas de adorar a Dios por quién es Él, entonces tienes la motivación correcta. Lo adoro porque Él es el Señor, porque Él es el Creador, porque Él hizo los cielos y la tierra, porque Él es el Alfa y el Omega, porque Él es mi Salvador, porque Él es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y cuando yo lo veo así, entonces descanso en ese Dios y lo adoro con toda mi pasión y con la motivación correcta. Dios mira primero al adorador antes que la ofrenda. La santidad y la sinceridad interior pasan más que lo externo, o pesan más que lo externo. Esto es como cuando usted dice: uy, voy a vender mi carro, y usted lo manda a polichar y usted se la pasa todo el día limpiando. Y de pronto lo lleva al concesionario a ver en cuánto se lo recibe. Ni miró si estuviera limpio o brillante. ¿Qué le mira? El corazón del motor. Dice: no me impresione con lo de afuera, cómo está por dentro. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo estamos por dentro? Para adorar a ese Padre que nos ama con todo nuestro corazón. Y hay un cuarto elemento. Una fe que continúa hablando es una fe que habla más allá de tu muerte. Va a llegar el día en que ya no estaremos. Va a llegar el día en que partimos de este lugar. Pero los que confiamos en el Señor, partimos a la presencia del Rey. Y miren lo interesante. Y qué hermoso sería que nuestra fe siguiera hablando. que nuestra fe continuara hablando. Y para eso, tenemos que poner al Señor primero, prioridad. Tenemos que tener una fe verdadera, más que religiosidad. Tenemos que tener un corazón correcto. Génesis 4:8 dice: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Ya te das cuenta que estaba en el corazón de Caín? Ya te dice que estaba en el corazón de Caín. Ya tenía algo predeterminado. Quiere decir, su pecado, antes de que sucediera, ya había sucedido en su corazón. Ya lo estaba maquinando. ¿Y te has dado cuenta que muchas cosas que nos separan de la presencia de nuestro Rey es cuando nosotros maquinamos en nuestro corazón algo que sabemos que no le agrada al Señor? Desde ahí ya nos estamos separando de Él. No es el acto en sí, sino que ya en nuestra mente estamos pensando para no caminar completamente en su voluntad. Le dice: salgamos al campo. Es una invitación predeterminada para hacerle un mal. Por eso Génesis 4:7 dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, le dijo el Señor. El Señor empezó a hablar con Caín. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y después, Caín se estaba haciendo el loco, como muchos de nosotros cuando pecamos. Usted cambia la conversación. Usted deja de orar unos días y después ya vuelve y arranca como si nada. ¿Alguien conmigo aquí hoy? Pero de pronto el Señor le pregunta a Caín: ¿y dónde está tu hermano? ¿Sabes que el Señor te quiere preguntar esta tarde? ¿Y dónde está ese buen corazón que tenías? ¿Y dónde está esa pureza que tuviste un tiempo en la relación conmigo? ¿Dónde la dejaste? ¿Y dónde están esas acciones y esa adoración pura que tenías anteriormente? ¿Dónde está? Esa pregunta nos la hace a cada uno de nosotros hoy, porque el Señor conoce completamente nuestro corazón. Qué hermoso sería que el día que tú partas, pase lo que dice Apocalipsis 14. Dice: dichoso de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Me encanta cuando puedo leer este texto en un funeral. En muchos funerales no lo he podido leer. Pero yo quisiera que este texto se leyera el día que yo partiera. Porque dice: dichoso de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, pues sus obras los acompañarán. ¿Sabe qué quiere decir eso? A pesar de que ya no estemos aquí, nuestras obras, nuestras acciones, nuestra fe marcarán la vida de muchísimos más. Y qué lindo que lo puedas ver de esa manera. El acto más maravilloso para que tú y yo pudiéramos tener una fe real la hizo el mismo Dios cuando se despojó de toda gloria y vino por ti y por mí y fue a la cruz del Calvario a morir. Todo lo hizo por amor. Lo estábamos cantando ahora. Por amor. Y eso permite que en nosotros ya no haya condenación. ¿Quiénes? A los que hemos creído en el Señor. Déjame decirlo más claro: a los que tenemos un corazón que realmente hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Déjeme decírtelo más claro: no al religioso, sino al que creyó y buscó primeramente el reino de Dios. Y siempre lo digo de esta manera, y es gratis para ti, completamente gratis. Y siempre que las personas llegan y reciben a Jesús, les digo lo siguiente: ¿saben qué? Hay algo gratis, y todo el mundo se pone contento. Y les digo: es que Jesús murió a la cruz, murió en la cruz por ti, y no fue gratis, pero Él lo pagó. Por consiguiente, tu corazón primero para el Señor y tu corazón pegado al Rey te llevará a que tus obras bendigan a los demás. Y no se olviden, porque tu fe habló primero.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.